Buenas tardes, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Muchas gracias a Mariano por haber salido de la tierreta para estar esta tarde con nosotros. La idea hoy, más que hacer una presentación al uso, aunque Mariano podría contaros todo lo que sabe, yo creo que va a ser mucho de preguntas y de intercambio, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene sentido en un tema que a todos nos toca directamente, nos ha tocado a nuestras familias, a nuestros abuelos, ha atacado a todo el mundo, que es el papel de la familia Franco. En primer lugar, para presentar a Mariano, bueno, muchos somos amigos de él, otros, si no lo conocéis, pues vamos a hablar un poquito de él, ¿no? Yo creo que a Mariano lo conozco desde hace... Hoy intentaba sumar y estamos al borde de cumplir nuestras bodas de oro.
Nada, vayámonos, o sea, con el inserso.
Entonces, o sea, cerca de 50 años. Y realmente Mariano era un listero de Calpisa, o luego delineante. Vino a Madrid a estudiar ciencias de la información, debe ser, no sé si de las primeras generaciones, de la segunda promoción que se instala allí. Y bueno, Mariano desde el principio se hace notar, eso es casi evidente. En aquel tiempo de oscuridades, de desórdenes personales, familiares y de todo tipo, era sorprendente ver que Mariano era una persona ordenada, limpia, tenía los libros perfectamente situados, una colección de discos impoluta que llamaba la atención, ni estaban rayados, y que a la vez hacía poesía, con lo cual era un personaje que era llamativo. Yo recuerdo, y él lo refleja en alguna de sus novelas, una casa, la Casa de la Palma, que eso sí que era entrar en la jungla plenamente. Había, porque desinfección municipal no había entrado, entonces era mucho más peligrosa. Exceptuando el cuarto de Mariano, que para eso le había puesto un candado y evitaba que los diferentes...
Es que me desaparecían los libros.
Además, todo el mundo lo considera natural, que le desapareciesen los libros, la ropa y todo. Y con Mariano también coincidimos en muchas ocasiones, pero también hablando de casas, en una casa muy peculiar en Aluche, donde nos sorprendía, era una casa donde vivíamos con un matrimonio de conveniencia, que eran de dos grandes amigos que se habían casado por una lavadora, porque gracias a la boda les iban a regalar una lavadora, y eso era extraordinariamente importante. Y donde yo dormía en un cuarto estrecho con una offset, porque era el único sitio donde la podíamos tener. Recuerdo que en esa casa fue donde nos llegó la noticia de la matanza de Atocha, y que nos sobrecogió como a todos en el año 77. Mariano ha reflejado a lo largo de su trayectoria, porque Mariano es poeta, es novelista, es investigador, tiene un volumen que cualquier tapa de sus libros nos lleva a explicar el recorrido de producción y de creación del mismo. Y Mariano en ese sentido participó en todo el proceso de la transición muy activamente. Lo ha escrito, hay una novela que a muchos de nosotros nos toca muy personalmente, que se llama El nombre exótico de la brújula de Ceilán. Muchos diréis qué significaba eso de la brújula de Ceilán. Pues era el nombre clandestino con el que se denominaba el comité local de la Liga Comunista.
O sea, en Madrid.
Entonces, en esa brújula de Ceilán, Mariano desarrolló una trama histórica negra realmente muy, muy interesante. Posteriormente, él dirigió el periódico del PST, La Verdad Socialista.
Eran los argentinos los que dirigían realmente. Yo era el que trabajaba el periódico.
Pero bueno, tú ponías...
No, yo era
el mascarón de prueba. Y también, bueno, aparte de su trabajo en Tiempo, fue el primer presidente de la Fundación Andreu Nin. Cuando la Fundación Andreu Nin nace en 1987, Él es el primer presidente y además es llamativo porque hasta...
Ahora soy presidente de mi escalera. He progresado.
Es bastante. Porque con todos los veteranos del PON, todos aceptaron la autoridad incuestionable de Mariano para ser presidente. Es un relator de nuestro tiempo. Yo creo que Mariano es un disfrute. Yo realmente es el único autor que está, el único autor con Philip Kerr que tengo una estantería dedicada a su obra. Debe ser porque es amigo, sobre todo, ¿no?
Philip Kerr.
Ya muerto, el único que queda es él, ¿no? En definitiva, y en este oficio de escribir, que lo tomó como su gran oficio, a mí Mariano siempre me dejó grabada una frase que me dijo: si esto de escribir es muy sencillo, todos escribimos bastante mal, ¿no? Y decía: es sujeto, verbo y predicado. Y nada más. Y lo repetía hasta la saciedad y sigue repitiéndolo. Yo no sé en sus clases cómo explica esto de sujeto, verbo y predicado. Pero
no me creen.
Eso es lo que hace muy sencilla su tarea. En definitiva, yo creo que lo que hoy venimos a hablar, aparte de estar con Mariano, es de su libro La familia Franco S.A. Yo voy a empezar simplemente, yo no voy a hacer un relato del libro, simplemente planteándole algunas cuestiones. El libro comienza con una descripción para mí magistral, que es en definitiva el portón de cierre del franquismo, que es cuando Carmen Polo abandona el Pardo, ¿no? O sea, cuando ya salen de esto. Entonces se cierra una puerta, pero quedan muchas trampas dentro. En definitiva, yo creo que el libro de Mariano va desvelando todas las trampas, las cargas de relojería, los detonadores que quedan detrás de ese cierre de puerta. Yo creo que en ese sentido el libro de Mariano es una contribución extraordinaria, ha sido muy utilizado porque se ha vuelto a reeditar y con muchas novedades. En ese sentido es prácticamente una obra nueva, ¿eh? O sea que si hay alguno que lo hubiese comprado al anterior, no vale. Tiene que volverse a comprar este. Yo simplemente voy a empezar con dos o tres cosas, porque lo que creo es que Mariano nos cuente, pero sobre todo vosotros le sometáis a un interrogatorio. Yo creo que en el libro hay una primera cuestión que es enormemente importante. El capitalismo español que se desarrolla bajo la dictadura de Franco, el capitalismo este de familiares, de picaresca, de amiguetes, ¿es realmente la estructura del capitalismo español? Ese es un primer interrogante. O sea, yo creo que Mariano aporta no el tema de la fortuna a los Franco, eso es anecdótico, sino aporta todo lo que es la gestación del poder económico en nuestro país. O sea, después de la victoria de los grandes propietarios en la guerra civil. Eso tiene un desarrollo a lo largo del libro importante, ¿no? La aristocracia que genera Franco, los sectores en los cuales se desarrolla, desde sobre todo el papel del sector financiero y la concentración del poder financiero, cómo lo maneja, este capitalismo que luego el Partido Popular lo popularizó y lo utilizó de forma generalizada, el capitalismo de los comisionistas, de los amiguetes, del negocio a base del pelotazo rápido y limpio, ¿no? Entonces yo creo que hay una primera cuestión que sí me gustaría que Mariano desarrollase un poco, que es esa relación entre la gestación de un sistema económico con unas élites determinadas y los Franco como catalizador de ese proceso, más allá de su enriquecimiento particular. Una segunda cuestión es por qué en todos estos años el tema de la familia Franco, la saga de los Franco, ha sido un tema, no digo tabú han sido muchos temas, pero un tema intocado, ¿no? Hasta que ministros socialistas incluso hacen nombramientos de baronías a uno de los bisnietos, ¿no? A Francis. Y luego, una última cuestión que sí me parece importante, que es una de las aportaciones en la nueva edición del libro, que es esto de la espoleta retardada que deja Franco, la familia Franco y el franquismo en el momento actual. Mariano establece un desarrollo que creo que es interesante entre la familia Franco, la Fundación Franco y Vox, ¿no? O sea, cómo configuran un entorno con diferencias temporales común y con algunos datos que aporta Franco que son los más terribles, ¿no? Como los cerca de 600 militares organizados alrededor de esta estructura de apoyo a la familia Franco, de reivindicación del franquismo, etc. Entonces, yo para empezar sitúo esos tres cuestiones y a raíz de ahí todas las preguntas que queráis.
Bueno, es un placer estar con vosotros. Hay algunos y algunas que no había visto en 500 años, porque las etapas son geométricas, ¿no? Y ha sido un placer, de verdad, el reencuentro con muchos de vosotras y de vosotros después de tantos años, porque a fin de cuentas, cuando yo estuve militando con vosotros, pues fue en los años 80 cuando dejé de hacerlo, ¿no? Y han pasado muchísimas cosas. Entonces, muchísimas gracias, un placer. Creo que nos vamos a ver el día 1 con algo mucho más sentimental, ¿no? Para nosotros, por lo menos para mí. Bueno, si es que la primera pregunta es evidente. Es evidente que el capitalismo español se gesta bajo la dictadura. Pero es evidente por los nombres, las empresas, las relaciones entre el poder político y el poder económico. O sea, digamos que el capitalismo español se gesta, el desarrollismo, lo que se llama la industrialización, se gesta en un país con unas condiciones extraordinarias para la explotación. Con un nuevo proletariado que va del campo a la ciudad, en unas condiciones donde los dueños de la tierra eran los que realmente se convierten en grandes empresarios, la gran mayoría, en una situación de crecimiento después de 20 años de posguerra autárquica, entre comillas. Quiero decir, que todo, por ejemplo, si ahora hablamos del tema energético, está en manos de ellos, se lo repartieron. Todos los grandes sectores estratégicos se lo repartieron. Los banqueros eran también grandes empresarios, eran las mismas personas las que ocupaban los dos puestos. Y luego el premio que se dio a los que estuvieron en el bando de Franco, que fueron prácticamente todos los banqueros que luego conocemos, ¿no? Financieros como Juan Marc. Pero bueno, quiero decir que es que te coges el poder de la banca en España, por ejemplo, en los años 60, que hay libros que hablan mucho y se ve con claridad. Cogéis la Junta Nacional Bancaria, o se llamaba así, me parece, donde ellos controlaban un status quo bancario, donde nadie podía entrar sin el permiso de ellos y donde los bancos extranjeros, si ponían un sucursal, era al servicio de ellos, no podían operar en España libremente. Todas esas cosas generan una concentración capitalista. La industrialización, la llegada del turismo como negocio inmobiliario, el paso del campo a la ciudad, de miles de personas que se van de mano de obra, necesidad de hacer barrios, etcétera. Todo eso lo maneja el franquismo directamente, la cúpula del franquismo, Banús y compañía, a la hora de construir Arteche, todo ese tipo de empresarios. Tal. Entonces, es evidente que esto se gesta ahí y les fue muy bien. Les fue muy bien porque claro, no había un proletariado que cobraba poco, sin derecho sindical de ningún tipo, el sindicato vertical de saber lo que era, y además para colmo un momento desarrollamos el apoyo de los americanos y el plan de estabilización que hace que entren las multinacionales. Pensar como botón, la primera gran multinacional que entra en este país, que es Fassa-Renault, ¿quién fue el presidente durante 20 años? Nicolás Franco. ¿Qué sabía de automoción? Pues bueno, supongo que sabía lo que era un coche, ¿eh? Quiero decir que esa primera pregunta es evidente y por eso nos pasa lo que nos pasa. Que ahora nos sorprendemos. Esa cerveza que nos gusta tanto a algunos es de Carceller, de los nietos de Carceller, que fue el primer ministro de industria franquista con un falangista de nuevo cuño. La cerveza Estrella Damm. Una buena cerveza. No estoy haciendo propaganda, pero bueno, entendéis lo que quiero decir. O sea, ellos, los sobrinos, el banco que era Fenosa, todo esto está en manos de los mismos. Y luego, como ellos tuvieron muchos hijos, han podido recolocarlo muy bien en puestos concretos. Esa es la primera pregunta, la primera cuestión, y está demostrada con datos. Yo yo busco los datos, pero los datos son indiscutibles. Punto número uno. Vosotros, como ya lo sabéis mucho de vosotros, que sois más listos que yo, pero bueno, si doy un dato donde se corrobora que es así, es cojonudo, ¿eh? Punto número uno. ¿Por qué no se le ha molestado en el franquismo? Hombre, ¿cómo se le va a molestar en el franquismo? si los que capitanearon la transición eran gente del entorno de Franco, joder, empezando por Suárez, que fue el último ministro secretario general del movimiento, o por Martín Villa. Si es que estaban todos en el aparato franquista y en el entorno del general, todos los que capitanearon ahí, es otro tema para discutir, pero dentro de la derecha posfranquista eran ellos. Entonces, ¿cómo iban a molestar a los francos? Si estaban todos implicados en negocios, si todos tenían algún tipo de vinculación. Esa es la primera. Subjetivamente, ningún interés. Objetivamente, ¿para qué nos vamos a preocupar de esto si el problema es la limpieza de sangre que estamos haciendo? De nosotros y de nuestros negocios, la gran empresa, el gran capitalismo. ¿Para qué nos vamos a preocupar? Les dejamos en paz. ¿Les dejamos en paz qué significa? Pues eso, que le dejamos en paz. No sea que si se empiece a investigar y ver el origen de la fortuna, aparecen grandes apellidos vinculados a ellos. Entonces mejor no menea yo, porque las propiedades estas que tenemos, igual, si pisan mucho en los registros de la propiedad, a lo mejor aparecen cosas raras. Entonces no había ninguna necesidad de tocarles. Entonces, además, ellos capitanearon, acordaros que muchos de vosotros lo sabéis el primer año, capitaneaban las manifestaciones del 20N, eran los depositarios de la gran movilización franquista, ¿no? La Villaverde y Carmen Franco, ¿no? En la Plaza de Oriente. Quiero decir que, bueno, ¿para qué molestarles? Esa es la segunda. ¿Y la tercera cuál era?
La tercera es ahora cómo se configura con eso.
Bueno, es lógico.
La derecha, Fundación
Franco, sí, bueno, Vox. Pero si tú no tocas nada, pues todo se desarrolla. Ya os he dicho que han tenido muchos hijos y muchos sobrinos y muchos nietos. Todo se configura. Si tú, por ejemplo, si la propaganda de que Franco era un hombre austero, que creó la clase media, si eso no se ha debatido y no se ha desmontado, es fácil de desmontar, porque era mejor no menea yo, pues aparecen estos que no habían nacido ni siquiera bajo el franquismo y defienden ese tipo de mitos, que es la propaganda que creó Fraga para vender el padre de la patria, ¿no? Y la austeridad, ese tipo de cosas. Claro, ¿qué pasa? Ahora decimos, esto, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es que me parece genial, ¿no? Es el ejemplo de Casablanca, ¿no? Acordaros que es muy famoso el del capitán Renault, que cierra el bar de Rick porque los nazis le han dicho que lo cierren porque han cantado la Marsellesa. Entonces coge, está pensando una idea, a ver, ¿por qué lo cierro? Y qué escándalo, aquí se juega. Y mientras están diciendo lo que hagan, viene el camarero y le da el sobre y se lo mete al bolsillo de su parte del negocio. Esto es igual, qué escándalo, somos demócratas. Bueno, por favor, si investigamos las propiedades de los francos, también tenemos que investigar las propiedades de los otros. Todo ese entorno, porque pensar que el Palacio del Pardo era un centro de tráfico de influencias descomunal. Ahí había una colla, un clan de gente que hacía negocios permanentemente. El secretario particular de Franco era el testaferro de todos los negocios de la familia y de otras familias. Yo cuando hice este libro fui al DICODI, en lo que se podía entonces, no había tanto internet y tanto rollo como ahora. Fui al DICODI, fui a los informes del Banco Central, que un tochazo así, eso que estabas todo el día rascándote del polvo que daba el papel. Fui a los registros mercantiles, una cosa me llevaba a otra, un escrito aquí me llevaba a otro escrito, y fui y reconstruí 52 empresas donde estaba algún miembro del clan del Pardo, de la familia Polo, Martínez Bordiú y Franco, en los consejos de administración como directivos. O sea, presidente, secretario general, etcétera, etcétera. Y 52, seguramente habrían más. Pero seguí mirando, seguí buscando, y por ejemplo Villaverde estaba en 8 puestos de la sanidad pública. Porque en esa época había Montepíos, estaba lo de los pobres, la beneficencia, estaba no sé qué, y en el propio sistema de sanidad estaba en 2 hospitales a la vez. Hasta 8 puestos están puestos ahí. No pasaba nada. Estaban 23 consejos de administración al mismo tiempo de empresas públicas y privadas de la sanidad. Muy importantes. Y algunas han sobrevivido en el tiempo con el mismo nombre, tipo Sanitas, ¿no? O Incosol, la clínica Incosol. Quiero deciros que era una forma nepotista de que el capitalismo. Bueno, mientras, que ese es el pensamiento actual, ¿no? Bueno, mientras nos dejen algo, mientras nos den algo, eso es lo que dice el pueblo. Joder, Franco me dio el taxi. A mi padre, no voy a meterme con él. Franco me dio el taxi. Es que era cojonante. Cuando entráis a saco en la realidad, es tremendo. Entonces, bueno, pues nos tocaba ya que venían los fachas, ¿no? O sea, que éramos unos genios. O sea, en toda Europa, desde, tengo un libro, Los hijos del 20N, que alguno lo habré leído, donde había un capítulo entero al fascismo y neofascismo y extrema derecha en Europa, que era un tochazo de 20 páginas explicando lo dispersos que estaban, la cantidad de grupos organizados, todos se relacionaban, de todo el espectro, el complejo de la extrema derecha española. Y aquí en España no había nada, estaban todos en el PP, creo. Porque, claro, ¿entendés? Entonces, ¿cómo se liga? Pues es muy fácil. Pues los errores de la izquierda y, sobre todo, el hecho de que una generación que, como aquí, tapando la transición, no llegó a las escuelas. Si tenéis hijos, habréis comprobado alguna vez que al siglo XX no daba tiempo ningún año a llegar al siglo XX. O sea, siempre se quedaba en el XIX, por ahí. Bueno, entonces es lógico que esto pase. Ahora, lo peligroso para mí es que justamente por esa despolitización y por ese tinglao, pues bueno, ahora hay mucha gente que les vota porque son los más machotes, porque son los que dicen verdad como puños y cosas así, ¿no? ¿Están vinculados a Franco? Claro, evidentemente, porque no son franquistas. Yo insisto, no son franquistas, son neonazis, neofascistas, de extrema derecha, son ultraderechistas, pero que aquí han encontrado un chollo, que es Franco. Nadie sabe quién era, las nuevas generaciones están con otras cosas, porque nadie se ha preocupado de explicárselo, y entonces, bueno, pues es un banderín enganche para conseguir votos. Pero ellos todos están en otro rollo, están en el PIN este, famoso, parental, están en ese tipo de batalla, ¿no? Entonces, lo que opino yo. Pero yo a mí, seamos un poco serios. Por Dios, aquí se juega, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Por favor, qué escándalo. Lo que pasa que sí que es verdad, y el libro lo demuestra de una forma salvaje, sí que es verdad que están conchavados, tienen negocios comunes, participan en ONGs de estas ultracatólicas. Luis Alfonso tiene 7 hijos, ¿eh? Quiero decir que sigue la pauta del franquismo de tener muchos hijos, ¿no? Que fue un método para no desaparecer del régimen. Yo siempre he pensado que era una conspiración. Pero bueno, esto es una broma. A ver si me tomáis en serio lo que acabo de decir. Pero bueno, yo creo que esa es la historia. Entonces, en el libro, lo que ha dicho Enrique, me alegro que él lo vea así, porque es así, ¿no? Yo estoy, en las entrevistas, estoy harto de tener que hablar de cuánto dinero tienen los francos, de a qué dedican su negocio, que también está, cuánto no sé qué, cuánto no sé cuánto, cuando lo que a mí me interesa es el sistema. El sistema es lo que me preocupa. No que tengan más o menos, si no han trabajado en su vida. Me preocupa el sistema. Cómo se ha gestado la fortuna y cómo se han hecho millonarios todo un clan que ha vivido alrededor, y en cuanto ha llegado otro viento, se han cambiado y les han dado la espalda. Mira, hay una a quien le guste la historia, hay una prueba del algodón que es la hostia. Os vais a una hemeroteca, donde sea, y os pilláis el quién es quién, el tochito este rojo de autobombo de la gente, del año 67 y 68, 70, antes de muerte de Franco, y miráis lo que pone la gente de su currículum, los famosos hombres importantes, y vais a alucinar. Todo eso lo han borrado, han ido borrando todas las huellas. No sé, es que me he quedado así un poco... Os estoy contando cosas que sabéis. Entonces, el libro, lo que pasa es que cuando venga el vecino pesado, dirá, léete el libro y mira la página tal, o el cuñado, que eso es un ente interesante, decir, pues mira, no digas tontería, porque plan, plin, plan, plin, plan, están los datos, ¿no? Que es lo que a mí siempre me ha preocupado, porque yo como periodista, como escritor, siempre he querido poner los datos. O sea, yo ya tengo suficiente mala leche para poner los datos ordenados de una forma que se entienda el discurso, ¿eh? Pero los datos son indiscutibles. ¿Y por qué lo he hecho? Porque me va la marcha, sí, es así de simple. No puedo evitarlo, ¿eh? ¿Más preguntas, Enrique?
Más preguntas, los aquí presentes.
Eso.
Venga.
Ernesto, te veo con ganas de preguntar.
Ponemos de pie, por supuesto.
Ponte de pie como si estuvieras en una asamblea de la universidad.
En primera posición. El modelo que hay de desarrollo económico del franquismo, de clanes, se sobrepone y no anula lo que había antes. Es decir, que el gran capital del País Vasco y de Cataluña vive estupendamente. Claro. Franco, estamos en lo cierto.
Son franquistas, ¿eh? Claro. Vamos, participan en el aparato franquista.
Segunda cuestión.
Muchos de ellos.
¿Qué papel le das al Instituto Nacional de Industria en todo este entramado? Muchas gracias.
Esa es una de esas preguntas que menos mal que me la sé. Bueno, era el centro de los tecnócratas, ¿no? O sea, los tecnócratas, pensar que aquí hay un salto, después de 20 años de posguerra, con falangistas dirigiendo ministerios como el de industria y cosas así, hay un salto que llegan los tecnócratas, los técnicos de universitarios, del Opus, y entonces ahí es donde se centran todos. Y es donde, bueno, viven de eso gente como Boyer, que luego fue ministro socialista, gente, Boada, ¿no?, que luego fue un gran banquero, todos vienen de ahí, ¿no? Todos vienen, pues eso, de gente, pues que escapé, que era el gran capo, aunque luego no hizo carrera porque era un hombre muy singular. Bueno, es que fue clave, porque ahí además es un foco de poder, los planes de desarrollo, que era una cosa insólita, y de corrupción alucinante, ¿no? Porque claro, los pueblos de desarrollo, que eran una teoría, significó en muchos casos que se llevaron la pasta por no montar fábricas que tenían que haber montado. Eso está el caso de Gibraltar, ¿no?, del campo de Gibraltar, eso es un ejemplo increíble, ¿no? Entonces fue un papel de tecnócratas, claro. Hombre, el PSOE vivió bastante de eso en esa época de cuadros, y un tío de cuadros de ahí, ¿no?, esos que vinieron después. Entonces sí, le doy ese papel. Pensar que cuando muere Franco, en las 25 primeras empresas, una chorrada que hice en otro libro y que me pareció genial, porque se habla, IBEX 35, déjate de hostias. Me cogí el año que murió Franco, me cogí las 25 empresas industriales que más habían facturado y más capital social tenían, y en todas las empresas había un ministro franquista, en todas, o dos en algunos casos, y algún miembro de la familia, las súper importantes, de petroleras, en petrol, empresas Coca-Cola, todo ese tipo. Había un ministro en el Consejo de Administración. ¡Clac! O sea, ¿por qué? Porque, no lo podemos imaginar. Había banca privada, banca pública y banca mixta. Pero en las tres bancas estaban los mismos. Se intercambiaban, pero eran los mismos. En todas, absolutamente en todas, ¿no? Había bancos industriales que estaban controlados directamente por los ministros y por el clan del Pardo, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Cuando llega el desarrollismo, cuando llega la entrada a partir del año 58, los que tenían capital eran los bancos, y los bancos se convierten en los grandes empresarios, ¿no?, entre comillas, porque los bancos eran además los ricos que poseían tierra antes de la guerra, ¿no? Entonces ahí se gestó una clase social, además unas condiciones de capitalismo de desarrollo bestial, salvaje, ¿no? Nos vendieron el milagro español, ¿qué vamos a hacer?
Pilar.
Has dicho antes que, bueno, que los errores de la izquierda, lo pongo imponderable.
Sí, que asustas.
Que los errores de la izquierda en la transición dan como consecuencia, pues, que ahora ya aparezca Vox, ya tal. Bueno, yo creo que más que errores, yo creo que hubo una complicidad en la izquierda para ocultar, o para no denunciar, o para no crear, soy muy pesada con esto, para no crear o para no seguir creando una cultura de la izquierda que se había forjado en el franquismo. Es decir, hay una generación que es la generación que lucha contra el franquismo, es decir, la generación anterior a la nuestra, que sí que tenía muy claro lo que era el régimen, que sí que sabía perfectamente el robo, ¿por qué estaban dónde estaban y qué estaban haciendo en el Estado, ¿no? Pero llega la transición y hay un pacto de silencio para que ni los niños aprendan qué ha supuesto el franquismo, ni realmente se construya o se siga desarrollando una cultura democrática. Porque decimos la izquierda, pero no es la izquierda, en realidad es una cultura democrática. Entonces, quiere decir que hay un pacto ahí de silencio que da como consecuencia que esta gente siga haciendo exactamente lo mismo y que las generaciones siguientes no hayan sido capaces de tener un espíritu crítico. Para eso ha servido las leyes, claro, de educación, para eso ha servido, bueno, todo lo que hemos visto en estos años de transición. Es decir, que no es un error, que es algo más que error, ¿no? Y luego resulta que no te parece a ti que claro, se construye el capitalismo en el franquismo, pero ¿no te parece a ti que igual que somos muy creativos porque hay pintores, en España ha nacido el flamenco y tal, ¿no te parece que la composición de los ricos en este país ha sido siempre, desde la conquista de América hasta la fecha, un poquito choriza? Porque si nos remontamos a Carlos IV, a Felipe II, a Fernando VII, hostia, tío, es que con Isabel II es que casi ponen el Estado, casi lo venden en su completa... Yeah. O sea, entonces, claro, es que siguieron haciendo lo mismo, es que la República no les dio tiempo ni a poner habas. O sea, es que fue una continuación, es decir, que yeah. Yo creo que es que aquí los ricos tienen una... da igual el formato de explotación, pero es que aquí los ricos...
Hombre, joder. Se hablaba, acordaros siempre que había una fórmula que decía las 200 familias, que controlan la economía y el poder económico español. No era una metáfora, había 250, 268, pero no era una metáfora y está demostrado documentalmente. O sea, yo cuando hablamos de la transición, yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Podría haber sido de otra manera? Es una pregunta. ¿Se intentó que fuera de otra manera? Esa es la segunda pregunta. ¿Por qué se hizo así? Porque pensar que, claro, en el 76, por la crisis militar en las colonias, en el 74, en Portugal, hubo una revolución de los claveles y el capitalismo portugués se reorganizó y llegó la República. Pensar que los griegos, después de la dictadura de los coroneles, montaron una república también por las mismas fechas y pensar que España también fue la misma historia. Justamente las tres dictaduras que había en los países occidentales capitalistas que necesitaban limpiar y convertir en democracias, ¿para qué? Para poder hacer el asalto a los países del este. Porque son estrategias, no es cooperación, es estrategias. Entonces yo siempre me hago la pregunta, ¿podría haber sido de otra manera? No lo sé y nunca lo sabremos. Porque los hechos, porque quienes tenían que haberlo hecho de otra manera pactaron desde el primer momento, aceptaron al rey como árbitro, son palabras de, por ejemplo, de Marcelino Camacho, y aceptaron resolver todo en los despachos y desmovilizar a la gente. Y la fase de movilización, si acordaros vosotros, éramos muy jóvenes y algunos estábamos, se pasó de manifestaciones de masas contra la subida del PAN a no movilizarse ni Dios en esta ciudad. Porque se desactivó la movilización, porque la calle era fundamental controlarla, y ese era uno de los pactos determinados, controlar la calle. Bueno, eso fue la izquierda la que se dedicó a controlar la calle, y luego el movimiento ciudadano, llegaron las elecciones del 79 y los metieron en concejales, y ya dijeron a la gente, ya no es necesario que luchéis, ya estamos aquí. Eso hemos vivido muchos de nosotros en esa... Pero eso fue un proceso general también. Bueno, es lo que hay. O sea, quiero deciros que es lo que ha pasado y es lo que no tiene vuelta de hoja. Porque yo, por ejemplo, claro, todos podemos tener nuestras ideas, que las tenemos sobre las cosas, pero aquí en 7 años, y lo sabéis quienes me habéis leído La Transición Sangrienta, en 7 años mataron a casi 600 personas por violencia política, murieron 590 y tantas personas por violencia política y 2.600 personas tuvieron heridas de bala y heridas de que tuvieron que ser hospitalizados. 7 años. Son muchos muertos. El terrorismo de todo signo mató mucho ahí, mucho, porque eran cuestiones políticas las que estaban detrás de la organización del Estado. Bueno, en los otros países creo que murieron por un enfrentamiento con la PIDE 4, cosas tangenciales. La valoración, para mí lo importante es la valoración de todo esto. La valoración. Por ejemplo, joder, no me han hecho ni puto caso con este libro, hasta ahora, os lo juro. O sea, algo está cambiando en este país, por fortuna, quizás por los nietos que han empezado a tomar las riendas, yo que sé, en todos los lados, en el facherío también, ¿no? No me hicieron ni puto caso. O sea, yo publiqué la primera versión de este libro en 1990. Me lo publicó Planeta. Me dio un pastizal de la época por publicarlo. Lo sacaron, se asustaron, y no lo promocionaron, y el libro tuvo su recorrido y murió. 13 años después, me encuentro con un editor de izquierdas, muy cabiesto en la cárcel por el top, de Anaya, y me dice, joder, ¿tú ese libro lo actualizarías? Yo digo, sí, hombre, y además le pondría el título original, que era Los Francos, Sociedad Anónima, porque el editor de Planeta me obligó a llamarlo Villaverde, Fortuna y Caída de la Casa Franco. lo actualicé, le metí 100 páginas más y lo actualicé, y ya saco. Y he tardado 16 años en volver a hacer una edición actualizada, completa, dentro de la medida de las posibilidades, y hablando hasta la exhumación, hasta el final de la exhumación. 16 años. O sea, no sé si me explico qué quiero decir. O sea, y claro, es que todo esto le suena nuevo. Y llevo peleándome. Cuando me sacaban en la tele, eso, estas cosas me tocan los cataplines. Me sacaban en la tele y yo hablaba como experto en los programas, que Javier estuvo en otro, es otro experto aquí, Javier Otero, que está, que es víctima de este tipo de conspiración. Joder, a mí me sacaban por un libro que llevaba 16 años publicado y que estaba descatalogado. Y digo, bueno, yo le decía, bueno, yo soy el autor de este libro. Me sacó Wyoming y no había posibilidad de vender un solo libro. Y dice, joder, qué putada, vengo aquí, el riesgo, el directo, no sé qué. Y quiero decir que algo ha cambiado en la sociedad para que esto resulte ahora importante, hacer este tipo de investigación, ¿no? Pero es un largo camino, puteado, puteado. Lo que pasa es que yo soy muy pesado. O sea, quiero decir que yo soy, a mí un compañero, Carlos Bello, que alguno de vosotros lo conocéis, me llamaba tiro fijo, eres tiro fijo. Cuando hacíamos reportajes decía, estos tíos son unos cabrones, vamos para allá. En vez de decir, bueno, me cambio de cosa. Entonces, bueno, pues yo estoy muy contento porque la verdad he podido revisar el libro, he podido corregir errores, algún errata hay, que ya hay algún listo aquí que ya me ha dicho, hay una cifra que no encaja, no diré nada más. Y bueno, y he llegado, conseguido analizar lo que está pasando ahora. Y entonces, por ejemplo, la Fundación Francisco Franco es una hipocresía. Joder, le han dejado que se quede con los papeles y no han hecho nada para recuperarlos. Y luego vino Aznar, siempre por una pica en Flandes, y Pilar del Castillo, que por eso fue de extrema izquierda en su juventud, y lo subvencionaron para que hicieran los documentos, microfilmaran. Los subvencionaron. Las anomalías, el problema de las anomalías es que es inevitable que se resuelvan, para bien o para mal.
Más.
Si me des una guitarra, soy capaz de...
Mar.
¿Qué relevancia ha podido tener la apropiación o expropiación de los bienes de la burguesía republicana? O sea, cuando en un primer momento se queda... Porque eso yo no sé si se ha evaluado alguna vez el monto que ha podido suponer esto en un primer momento. Luego te quería preguntar también qué está pasando ahora mismo contra ti, o sea,
¿contra quién?
Por lo del libro y tal, ¿no? ¿Cómo está todo eso?
Yo me pongo de vez en cuando el duelo final, de por un puñado de dólares, De vez en cuando me quiero animar, digo, espera un momento, que yo tengo una placa de hierro ahí y el otro es tan petulante que en vez de dispararme a los pies o a la cabeza, me dispara al corazón porque es un chulo, ¿no? Nada, estoy esperando, hay unas querellas flotando, Javier también la tiene ahí, que no sabemos si es que se ha archivado o qué. Otra se archivó. Bueno, ellos no creo que se querellen, porque eso es propaganda para el libro. Pero supongo que esperarán a que se pase y entonces vendrán, será cuando vengan con el hacha. En cuanto a las expropiaciones, eso es imposible. Vamos a ver, yo creo que puede haber, yo creo que la intención es buena, de recuperar, pero tiene que haber denuncias. Las denuncias son determinantes. Denuncias de que me han quitado de mala manera mis tierras y cosas así, ¿no? Entonces depende de las denuncias. Entonces, yo siempre he pensado que todas estas cosas son voluntad política, ¿no? Por ejemplo, los francos, en vez de negociar desde el principio el traslado de la momia del dictador al Pardo, hicieron un pulso. Y en medio del pulso aparece que en Galicia las movimientos de asociaciones para recuperar el patrimonio empiezan a moverse y a hacer protestas y quejas. Llega, mediante el partido de izquierda, al Parlamento gallego, y el Parlamento gallego acepta un equipo de investigación, un grupo de que no se ha hecho nada, pero traslada al gobierno, que también sea el gobierno el que investiga. Y entonces, pues bueno, ocurre algo este verano absolutamente genial. Genial, de esto que dices, joder, aquí se juega. Es muy fácil, es muy fácil. Pues los abogados del Estado se van a Galicia y, en un archivo. archivo, en un museo, descubren un contrato que todo el mundo conocía. Un contrato firmado en 1938, donde se dice que el Pazo es un regalo a Franco como jefe del Estado. Pero el contrato real que funcionaba es de año 42 en Madrid, que es un nuevo contrato con los vendedores, con otro, donde dicen que es un regalo a Franco personal, sin ningún tipo de rollo. ¿Por qué? Porque la ley de Patrimonio Nacional decía que si era un regalo al jefe del Estado, eso vuelve al Estado. Bueno, han ido y han descubierto el documento y se han querellado a nivel judicial y está pendiente de decisión, que tarda unos 2 años en verse, pero ahí está. De momento ya no pueden vender el Pazo, tienen que esperar a que eso se resuelva. Bueno, es voluntad política, ¿no? ¿No? Querer un poco darle al manubrio electrónico, ¿no? O sea, un poquito darle al... ¿no? No sé. Querer es poder, pero no lo sé, yo soy muy escéptico. Ah, pero vamos a ver. Bueno, pero es que son de Franco. Vamos a ver. Si es que eso es una de esas cosas que a mí me pone de los nervios. Vamos a ver. Creer si como somos los buenos y tenemos la razón, y ellos son los chorizos, no hacer bien el trabajo. O sea, no llevaron el contrato definitivo que le habían comprado. No demostraron que esas esculturas, que todo el mundo que sabe que es de ahí, estaban en el pórtico. Pero no lo demostraron, no era necesario. ¿Qué ocurre? Que el juez, que normalmente son personas muy interesantes, bueno, aplica la ley. Y la ley es que en 80 años o 70, los francos poseían esas estatuas y que cada vez que había que hacer algo, las llevaban y las mostraban, o sea, que no las tenían escondidas. Y cuando le pregunta la jueza de Galicia, eso es genial, pero para que veáis el país en que vivimos, a Francis, si tiene algún documento que apruebe que la han comprado, dice no. En mi familia es una tradición que no haya documentos. Pues coló. Pero ha colado en la Audiencia Provincial de Madrid también. Coló. En mi familia es una tradición. No, papeles, sacamos los billetes ahí. Es respuesta textual del juicio, no es un invento. El problema es ese, ¿no? Cuando no hay demasiada voluntad y lo hacemos porque salen los papeles, ¿no? También a eso habría que preguntarle a algún artista esa obsesión por salir los papeles. Entonces, claro, nosotros siempre diremos, ah, se lo han quedado, son buenos, sí, se lo han quedado porque tú les has dejado que se lo queden, de alguna manera, ¿no? Porque no te has aplicado a fondo, a lo mejor no se puede aplicar, a lo mejor no hay contrato realmente, ¿no? Eso nunca se puede saber. Que le quiten el Pazo.
José Luis.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no veo, que estoy ciego ya, que soy muy mayor.
¿Me oyes? ¿Me oyes?
Sí, sí, ahora sí.
No, que nos has explicado, has hablado de la nueva configuración que adquiere el capitalismo español después de la Guerra Civil. A la vieja oligarquía se suman otra nueva, los que aspiran a formar parte de esa nueva oligarquía y que en cierta medida tienen el aval de que no, su riqueza o lo que van a obtener no procede de la herencia ni de la sangre, sino que procede de la victoria en la Guerra Civil. Es decir, es una oligarquía, en este caso, que sirve para hacer bromas respecto a de la vieja oligarquía que servía para los chistes de la Falange, ¿no? En gran medida, para dar satisfacción a esa versión anticapitalista cómica que tenía la Falange, ¿no? Pero luego todo eso, en la transición, hay una parte de ese capitalismo que es absolutamente parasitario y que con la crisis sucumbe. ¿Qué papel juega ahí la COE? ¿A quién representa la COE? La COE de los años 70.
Claro,
esa es una primera pregunta. Y la segunda, que es una pregunta que te has hecho tú y que no aspiro a responderla, pero sí a insinuar algunas cosas, ¿no? Cuando has dicho que te llama la atención el impacto que está teniendo la nueva versión, la nueva edición de la familia Franco S.A., afortunadamente así es, yo creo que viene bien, y que no te explicas el motivo, el origen de esa nueva ebullición que está teniendo. Hombre, yo ahí no me atrevo a dar una respuesta contundente, pero algo tendrá que ver la pugna por la recuperación de la memoria histórica en ese país, ¿no?
Claro, evidentemente.
Algo tendrá que ver.
Claro.
Y entender que la memoria...
Pero José Luis, fíjate tú, ¿quién es la gente que está llevando adelante la pugna de la memoria histórica? Los nietos de las víctimas.
Bueno, sí.
Porque los padres, estoy hablando en general, ¿eh? Los padres, el miedo metido sí. bajo el franquismo era tan grande que sí. no se atrevían a enfrentarse organizadamente a eso. Claro, son los nietos.
Es cierto. Es decir, que no llama la atención que en la transición este fuese un tema, pero incluso también para los que en aquella época estábamos en la transición, nos parecía un asunto secundario el tema de memoria histórica, porque lo importante era cambiar el presente y no valorábamos la importancia que tenía el tema de la memoria histórica en la configuración del presente.
Claro.
Y ese terreno lo dejamos abandonado. Pero bueno, lo que te quería decir, entendiendo que la memoria histórica es la memoria, porque la memoria no hay una, hay muchas, y hay una que además es triunfadora y que tiene éxito y que determina a las otras. Eso es una construcción política, ¿no crees? Que se elabora día a día, que se reproduce, que adquiere un cuerpo social, y toma vida en personas, en organismos, en organizaciones. Entonces esa construcción política requiere de otra construcción política, y a ese nivel todavía estamos atrasados, pero tengo confianza, como tú, en que el éxito de la familia Franco sea el éxito también de la batalla por la recuperación de la memoria.
Pues sabes la verdad.
La de los derrotados. ¿No?
Es que es tan bestial lo que están contando todos estos de Vox, su versión de lo que fue el franquismo y lo que es tan bestial que es inevitable darle respuesta. Y fijaros una cosa, te están dirigiendo la política española, ¿eh? Es acojonante. O sea, desde que aparecieron están dirigiendo la política española. Todo se hace en función de responderles, ¿eh? Porque ellos, cuando yo hice Los Hijos del 20N, tenían un problema. Es que no se les visualizaba. Los falangistas, todo eso, luchaban por ser visualizados. De hecho, hacían cosas absurdas, como apoyar a ETA y cosas de estas. Tengo un libro que hablo de todas estas cosas. A ver si se les visualizaba. Ahora se les visualiza. Pues no solo eso, sino que todos los medios están como locos por sacar a un tipo de estos diciendo un exabrupto en pre-time y se van retratando. Bueno, yo creo que el error, entre comillas, era pensar que se mueren las víctimas, se mueren los padres y se borra todo, que es lo que dejemos hacer. Dejemos, no nos metamos en líos, que es lo que hizo el PSOE. A lo mejor no podían hacer otra cosa, eso depende de dónde lo mires, ¿eh? A lo mejor no sabían hacer otra cosa, más que no sabían hacer otra cosa. Entonces, que se deje, no ha funcionado eso, no ha funcionado. No ha funcionado porque es algo que es una cuenta pendiente. Es que el problema es ese para mí. Lo que no se resuelve con lo que resolver, lo vuelve. Esto es de Marx, ¿eh? Vuelve en forma, lo que está en forma de tragedia, vuelve en forma de farsa. El 18 Brumario. Pues me he leído. Este es uno de los sinvergüenzas que me obligó a leerme todas estas cosas cuando era joven. Este que es don Enrique, ¿eh? Bueno, es lo que está pasando también de alguna manera, ¿no? Si no hemos resuelto el tema, si se hizo el café para todos, por salirme un poco del rollo, pues ahora el café para todos era una chapuza que se les ocurrió. ¿Para qué? Para no dar los derechos a Cataluña, Euskadi y Galicia. Y vuelven a Chicoria. A Chicoria, bueno, en fin. Bueno, yo creo que ya tocaba, ¿no? Un poco de que la gente quiera saber la verdad, ¿no? ¿No? La gente joven, la gente que se le ha tapado, ¿no? La verdad. Bueno, las crisis políticas son así.
Ahí atrás.
La generación de los nietos.
Eso, eso que hablan los jóvenes.
Nos señala. ¿Funciona? Sí.
Sí.
Vamos a ver, yo te quería preguntar qué opinas. Porque no sé si estarás de acuerdo conmigo ahora cuando decías que estos pájaros de Vox están diciendo, bueno, pues toda una serie de barbaridades, pero yo creo que la clave, en cierto modo, es que han aprendido a usar el discurso de los derechos humanos a su favor, bueno, el discurso neoliberal de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues libertad de expresión, efectivamente, bueno, el Vaticano les dio la muletilla esta de la ideología de género y ahí nadan como pez en el agua. Y sin embargo en los 70 pues había una serie de testimonios de perpetradores que posiblemente en el reparto ese les habría tocado menos, o beneficiarios, no directamente perpetradores, ¿no? Podría ser Dionisio Ridruejo, intelectuales, ¿no? O Gil Robles o Vilallonga, no sé, gente que estaba testimoniando, ¿no? Y como por arte de magia de repente durante 40 años desaparecen, ¿no? Esos testimonios. De hecho, en los documentales que tan globalizados que estamos haciendo ahora de memoria histórica, no hay nunca testimonios de perpetradores, solo están las víctimas, ¿no? Y precisamente con el discurso de los derechos humanos lo que han aprendido es a relativizar y negar el discurso de la víctima. Imagínate que a alguien se le ocurriera hoy negar los testimonios de la Shoah, ¿no? Sobre lo que se ha construido todo el paradigma de derechos humanos. Sin embargo, en España, no, como es una víctima, subjetivo, ¿no? No puede ser, ¿no? Entonces, y la pregunta, ¿cuál crees tú que ahí ha sido el papel de la universidad, ¿no? Porque hemos hablado de los grupos políticos y de las organizaciones de izquierda y demás, pero ¿cuál ha sido el papel en la transición de la universidad, sobre todo de los historiadores, ¿no? Y además enlazando con esa pregunta que hacías de ¿hubiera sido posible otra forma del devenir histórico? Es una forma de entender la historia, ¿no? Como que es unívoca y solo puede suceder en cada momento una cosa, ¿no? Entonces esa recuperación de la memoria, esa recuperación de las contramemorias, de las memorias incómodas, debería incluir no solo las memorias de las víctimas, que gracias a las asociaciones memorialistas han empujado, ¿no? Tu libro y todas estas cosas, ¿no? Pero también son memorias incómodas, esas memorias de los perpetradores de los 60 y 70, y cuál podría ser el juego de comparar, contraponer, y que realmente apelar en todo caso no solo a los nietos de los derrotados, sino pues bueno, a los hijos y nietos de los beneficiarios, de los perpetradores, como ha pasado en Argentina y en Chile, por ejemplo.
Ya, lo que pasa es que aquí duró 40 años y se murió en un hospital entubado sin que nadie lo tirara. Y en 40 años la gente pasó de la alpargata al 600. Y eso es pasar de la vida a la muerte, o al revés, de la muerte a la vida. Quiero decir que no es una dictadura comparable, se fue adaptando al discurso capitalista, fue suavizando sus formas, e incluso, bueno, Falange Española de Gijón se convirtió en movimiento nacional, etcétera, etcétera. Quiero decir que el final del franquismo lo estuvieron ya trabajando desde los 60. O sea, ya la oposición de izquierdas, pero también algunos miembros de oposición de derechas. Es decir, que la caída no es comparable el proceso histórico del franquismo. La universidad, pues bueno, vamos a ver, el discurso genérico era la transición modélica. ¿Y quiénes distribuyeron ese discurso? Pues los historiadores del establishment, los historiadores mimados de la universidad, del país, y todos vendieron la moto de la transición sangrienta, en vez de sangrienta modélica, ¿no? Donde todo era un maravilloso, una reunión de gente providencial, cuando estaban chapoteando permanentemente, somos testigos, las respuestas a los problemas, conforme venía la cosa, ¿no? Bueno, es que se ha hecho un discurso, por ejemplo, el tema de las fosas. Hay un documental de Cecilia Bartolomé que se llama Después de, que lo hace en el año 78-79, donde ya se ve gente tomando campos pidiendo que las fosas, o sea, que saquen a sus familiares de las fosas. Ya hay movilizaciones en Andalucía constatadas por el documental, que es un documental que va recorriendo toda España en esos momentos, ¿no? Pero se prefirió no tocarlo, nada de eso, porque se pensó que era mejor no tocarlo. La forma de que los militares no protesten es subirles el sueldo y jubilarlos con toda la paga, ¿no? Y van limpiando así el ejército, ¿no? Quiero decir que los métodos que se aplicaron fueron, yo me consta que los empresarios no estaban nada preocupados por la transición, como colectivo global, ¿no? Y luego, bueno, se montó la nueva regla del juego. Esto es pensar que, por ejemplo, la reforma la transición bancaria, se rompe en el año 77. Bueno, se rompe entre comillas. Quiero decir, de estar el statu quo mandando a tope, el año 76 es cuando empieza a hacerse un cambio, porque la concentración bancaria era bestial y les había funcionado muy bien a los capitalistas y a los empresarios y a los banqueros, ¿no? Entonces, claro, es un proceso donde lo sorprendente para mucha gente es justamente eso, que afortunadamente no, el olvido no llega porque se mueran los hijos de las víctimas, sino llega justamente porque nadie cuenta la verdad, ¿no? Entonces aquí, bueno, yo creo que es esa generación la que está haciendo que hablemos de todo eso, y pasa también la extrema derecha. O sea, es verdad, estos chinos no gritan, van con traje y hacen chistes y son simpáticos, tienen una pinta de lo que queráis, pero no son. Antes iban con uniformes y a tope, ¿no? Estos salvan España de otra manera, ¿no? Y pensar que ya ha pasado suficiente tiempo. El franquismo, la limpieza de sangre, que significó el final del franquismo, es una limpieza de sangre de que los propios franquistas hicieron demócratas de toda la vida. y no se pudo investigar nada. Y los grupos que seguían manteniendo los símbolos, tipo Falange, pasaron al ostracismo más absoluto. ¿Por qué? Porque estaba muy próximo. ¿Y por qué no se jalaban una rosca? No se jalaban una rosca porque tenían la parafernalia, esa militroncha y de que recordaba el franquismo, y que estaba muy cerca ese proceso histórico. Ya ha pasado muchos años. Ahora los que están dirigiendo todas estas cosas, aparte de los energúmenos, que hay algunos, son gente que no ha vivido, no había nacido ni siquiera cuando murió Franco. Y porque están construyendo otra cosa, están construyendo la extrema derecha, que ya es una cosa que nos tocaba ya, porque esto es una cosa insólita, ¿no? Y lo tocaba, lo digo con tristeza, vamos.
Hay dos palabras.
¿Tú primero? ¿Enrique o no?
Después Irene.
Vale, vale.
¿Sí? Atrás. Tú.
Estaba escuchándole y me acordaba un poco de mi experiencia, porque claramente somos de generaciones diferentes, pero bueno, usted ha estado en la transición. Yo vengo de una generación que estuvo aquí con mucha otra gente en el 15M y venimos de una experiencia de 7 años en la cual pues, se ha desinflado mucho la movilización y cuando no, se ha agrupado en campos muy específicos, cuando antes estaba muy repartida. Ahora mismo, en el 2016, tuvimos un detalle del vicepresidente que decía que la movilización en la calle era innecesaria y que eso que habíamos dicho siempre de que luchar en la calle es donde se ganaban las batallas era mentira, que la lucha estaba en las instituciones. Respecto a su experiencia, viendo que se ha repetido otra vez el mismo hecho que lo que ustedes vivieron en la transición con el Partido Comunista, me gustaría que dijera cómo podemos hacer para que no suceda una tercera vez.
Páralos.
No suceda una tercera vez. Que no haya una desmovilización para que alguien intente gobernar, además, infructuosamente, ¿no? ¿Verdad? Porque yo estudié ciencias políticas, no viví la postura de Anguita frente al PSOE, pero me suena un poco a lo mismo, ¿no? A dos procesos un poco parecidos de intentar entrar en política machacando la calle.
A mí solo se me ocurre decirte seguir trabajando y no venderte, seguir tu camino y no claudicar. Solo se me ocurre decirte eso porque es un proceso. Cuando llega una nueva élite, llamémosle así, pues quiere despejar el camino, ¿no? De todas formas son tiempos nuevos, ¿no? También. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la construcción, pues yo estuve en la construcción, yo fui un tipo de la construcción, con todos estos monstruos. Macario, Tranquilino Sánchez, el Gitano, todos eran unos monstruos, todos eran del PC, todos eran comunistas. Joder, y en Alicante estaba justo Linde, que ya se ha jubilado, que era el gran dirigente de la construcción en toda la provincia. Y cuando había una asamblea, cada vez que justo Linde hablaba de las metralletas, yo decía, ya le hemos jodido. Ya esto va a decir que ya no es el momento. Las metralletas, no sé qué, eran unos cuadros. Esa es una dialéctica, tú luchas por tus ideas, donde la gente lucha por las ideas, ¿no? Luego. No hay solución, es cíclico y bueno, seguir peleando. No hay que confiar en los demás, hay que confiar en tus propias fuerzas, es una opinión.
Irene.
Bueno, pues por seguir sumando gente joven, yo primero quería darte las gracias, Mariano, porque ¿se escucha? Sí,
es que estoy más sordo que una tapia.
Te quería dar las gracias porque creo que este es un tema que ha estado siempre muy velado, muy... concienzudamente velado, y creo que es necesario que cuando hablamos de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, no solo hablemos de la memoria de las personas que fueron víctimas asesinadas, sino también de la reparación del patrimonio expropiado a esas víctimas y de cómo se ha formado pues esas élites que se han lucrado a base del franquismo, ¿no? Y también me parece que es muy interesante el tener en cuenta a la hora de analizar el capitalismo español pues todo lo que planteas de las vinculaciones con el franquismo y que no lo podemos perder de vista, así que yo te quería dar las gracias por eso. Y bueno, has comentado que ahora sí que notabas que se estaba como cobrando importancia y relevancia en la agenda. También ha escrito hace poco Antonio Maestre otro libro que tiene bastante relación. Yo te quería preguntar cuánto tiene que ver la exhumación de la momia para que esto haya entrado en el centro del debate y en términos amplios que supone que se haya exhumado a Franco, ¿no?, para la memoria histórica. Y la segunda pregunta es que como ahora hay un gobierno, bueno, pues de corte progresista, se hablaba antes de la recuperación del Pazo Miras, y qué sería lo urgente a la hora de, digamos, de unos juicios de Núremberg, ya no sé si se podrían hacer, ¿qué sería lo urgente?
¡Qué optimista eres!
Bueno, la historia ha sido como ha sido y desde luego que no ha habido ni un mínimo como fuera unos juicios de Núremberg, ni siquiera ha habido eso, pero ¿qué sería lo urgente a la hora de recuperar patrimonio y de, digamos, de cambiar el capitalismo español o las élites del capitalismo español?
Mira, el hecho de hablar de eso ya les pone de los nervios. O sea, tú puedes hacer todo tipo de políticas progresistas, la sanidad, lo que tú quieras, pero como hables de las propiedades, ya ahí funcionan unos mecanismos muy chungos. Bueno, yo creo que es que para mí es muy importante que saliera Franco del Valle de los Caídos. Para mí era muy importante. Porque la política no se hace solo con cantidad, también se hace con calidad. Y era una cuestión alucinante que durante 40 años un gobierno democrático se gaste 1 millón de euros de mantenimiento al año para un lugar que era peregrinación y canto fascista y misas a favor del dictador, ¿no?, y contra el gobierno. Zapatero, hijo puta, se cantaban durante las misas, en la época esa. Está grabado, te hemos grabado Jordi y yo. Bueno, yo creo que es un camino donde todas las decisiones, mientras sean pasos adelante, están bien. Pero no sé si tendrán voluntad para eso. Yo creo que es muy complicado. Es que el aparato de Estado, de los Estados, es terrible, es terrible. Vosotros pensar que durante la transición, por ejemplo, como ejemplo, Billy el Niño, que lo habían apartado después del caso Atocha, volvieron a recurrir porque era necesario para Lograpo. Y se fue, o sea, ahora se descubre Billy el Niño. ¡Uy, Billy el Niño! Bueno, ha estado funcionando a tope, ¿no? Es un símbolo. O sea, yo estoy a favor de ir a tope con ese tema. Pero bueno, seamos conscientes de que se van muriendo los Kreis, los otros torturadores. Pero este por lo menos todavía nos puede durar un poquito, ¿no? Las hostias que ha dado y la tortura, se ve que la ha rejuvenecido, ¿no? En fin, hay gente sádica para todo. Nosotros lo conocemos bien porque funcionaba en la Complutense y era un tipo terrible. O sea, en fin, hay que seguir luchando, yo creo que por las ideas, ¿no? Primero hay que tener ideas, hay que estar documentado y saber los hechos. Y ya está. Si sabemos hechos, yo siempre he usado una frase que a mí me entusiasma del final de la Revolución Traicionada de Trotsky, que dice: lo importante son los hechos, no las ilusiones, dice al principio del libro. Y al final dice que la verdad es el motor de cualquier progreso, ¿no? Bueno, pues así estamos. Eso. Trotsky es que ya sabéis que se lo cepillaron.
Bueno, ya es la hora de concluir. Muchas gracias, Mariano.
Un placer, muchas gracias a vosotros por venir. La verdad, no, a vosotros. Emocionante.